Como les decía al principio de estos minutos, vamos a hablar de proyectos de investigación y becas, y será el subdirector de la escuela, el profesor Salvador Martínez, subdirector de investigación y doctorado, el que nos adentre en este terreno de la investigación y becas. Profesor Martínez, un placer tenerle otra vez con nosotros y, bueno, luchando contra los minutos ya desde el principio.
Lo mismo le digo.
Proyectos de investigación y becas. ¿Le puedo decir así de entrada y un poco indiscriminadamente? Cuéntenos usted, descríbanos, por favor, profesor Martínez, el panorama de la investigación aquí, en la escuela.
Bien. En la Escuela de Ingenieros Industriales, como en cualquier otra facultad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia o de cualquier otra universidad, acabados los estudios de la carrera, los alumnos pueden iniciar una fase de estudios posterior que son la de doctorado. Académicamente, hoy día se han distribuido estos estudios en dos partes, un periodo de docencia que puede durar 2 o 3 años, en las que tienen que hacer una serie de cursos, o de un periodo de investigación en el que hacen una serie de trabajos, y en total esto puede durar del orden de 4 o 5 años. Al final de cada periodo se les da un certificado, en el primer caso es automático, un certificado homologable en todas las universidades españolas. Y en el segundo caso es previa presentación de algún trabajo de investigación a un tribunal, y pasado este tribunal con una calificación positiva, se les da un diploma de estudios avanzados o DEA, que también es homologable en cualquier otra universidad. Y a partir de ahí, pues ya empieza concretamente el trabajo específico de la investigación. Obviamente, estos trabajos previos, así como el proyecto fin de carrera que habrá tenido que hacer para acabar la carrera, es bueno que estén dirigidos al trabajo final de su investigación.
Bueno, profesor Martínez, casi nos deja hecha la pregunta, porque deja hecho el trabajo para la investigación. ¿Cuáles serían las metas de esta investigación?
Bueno, la universidad es un ente público que está inmerso en una sociedad y, desde luego, pues aunque tenga sus metas específicas, debe de pensar siempre en su entorno social. Entonces, lo primero, evidentemente, es resolver problemas y anticipar problemas sociales de la sociedad, en nuestro caso, tecnológicos, porque somos una escuela de ingenieros industriales, claro. Hay otro aspecto importantísimo, que es la formación tanto del alumno del doctorado como la del profesor. Hay que darse cuenta que la culminación de una formación académica y de investigación de un individuo es su doctorado. Ahí va a aprender a establecer unas metas de trabajo, a organizar un trabajo, a realizar el trabajo siguiendo una metodología y a extraer unas conclusiones. Una vez obtenido el título, pues le consagra ya como una persona que es capaz por sí sola, o casi por sí sola, porque estas cosas siempre son colectivas, de organizar y realizar una investigación. Además de eso, hay que tratar de publicar unos resultados para que todo quede inmerso en un sistema de información accesible a todo el mundo. Hay que decir también que es importante la formación del profesor en los doctorados, con los doctorandos, porque el profesor debe de tratar de estar siempre en punta en algún tema que lleve, y los trabajos de doctorado pues son la ocasión óptima para él mismo ir avanzando. Muchas veces a un profesor no le es posible meterse en todos los temas específicos de del campo de investigación que lleva, y son los propios alumnos de doctorado los que le van informando, le van enseñando al profesor.
Le van especializando.
Le van especializando, efectivamente.
Profesor Martínez, dado el panorama que tenemos, dado las metas que usted nos iba desgranando, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el inicio de las investigaciones? ¿Cómo se inician las investigaciones?
Bien, por una parte, el propio profesor, en primer lugar, los departamentos, las facultades y las universidades tienen que tener sus líneas preferentes de investigación. No se puede investigar en todo. Hay que elegir y especializarse en los temas suficientemente pocos para poder dedicar un trabajo notable y estar en punta en eso, claro. Por lo tanto, debe, como digo, haber no solamente líneas preferentes para el profesor, sino también programas de doctorado departamentales que ya están institucionalizados, de los cuales hablamos en octubre pasado, y a ser posible también programas de doctorado interdepartamentales dentro de una facultad o interuniversitarios. Esto, digamos, que corresponde a la iniciativa de la universidad. También las empresas deben de recurrir a la universidad para proponer sus problemas y pedir que se investigue. Si un país decide, pues, por ejemplo, dar importancia a la industria aeronáutica o aeroespacial, pues evidentemente las entidades correspondientes se pondrían en contacto con las universidades para decirlo y pedir, pues, programas de investigación apoyando todo esto, ¿verdad? Las empresas, privadamente, sin que se coordinen consorcios, también pueden y deben hacerlo. Y lo que finalmente hay que decir también, que debe ser un compendio de intereses equilibrado el que rija la investigación en una universidad. En la universidad, la investigación tiene que ser formación también, como he dicho al principio. No solamente intereses para las empresas, que son muy importantes, evidentemente, porque al final estamos en un entorno social, sino también de docencia y de formación. Hay que tratar de combinar ambas cosas sin abusar en ninguno de los sentidos.
Es decir, que casi casi el reto en esos momentos, después de ver el panorama, después de ver las metas y cómo se inician, es compaginar todos esos intereses absolutamente lícitos, sí, como son los puramente comerciales, con los de formación de propios de la universidad.
En el programa anterior ya hicimos una lista de los pecados posibles que se pueden cometer aquí, que no son más que la lista de las exageraciones que se pueden cometer por cada uno de los estamentos, ¿no? Y que hay que tratar de que no suceda.
Una vez pintado todo ese panorama, que se va enriqueciendo y se va ilustrando, llegamos a cómo se pueden abordar todas estas investigaciones. Me estoy refiriendo a qué ayudas, qué becas para este momento de inicio de investigaciones.
Bien, aquí llegamos a un punto delicado. Por una parte, el alumno que se adentra en el mundo de la investigación, pues lo normal es que no esté trabajando, porque si está trabajando y la empresa no tiene un interés específico, es muy difícil que compagine. Entonces debe ganarse la vida y tener una serie de ayudas. Bien, siempre ha habido tradicionalmente becas para el apoyo de la investigación, porque por otra parte, aunque su meta sea acabar como profesor en una facultad o una escuela, esto también es algo lento y que al principio no está asegurado en absoluto. Entonces hay que recurrir a una serie de ayudas y becas. El panorama actual en realidad es bastante precario. El dinero que se dedica a la investigación en nuestra nación es poco, y además, y a pesar de todo lo que se dice por televisión, por parte de todos los estamentos, no aumenta, sino que se mantiene estable y a veces incluso disminuye. Sí aumenta mucho el tipo de becas. Aquí tengo una lista de 8 tipos de becas que tenemos actualmente: becas postdoctorales, becas vinculadas a proyectos de investigación, contratos postdoctorales, bolsas de viaje para congresos, beca de proyectos de investigación, becas Ramón y Cajal, becas Juan de la Cierva y becas de la Comunidad de Madrid.
Qué horror.
Pero si vamos a elegimos uno de estos, pues a lo mejor nos encontramos en la primera que he dicho, 6 becas para toda la UNED. Entonces, claro, se ve que los fondos son escasos. Hay una tendencia a que estas ayudas estén cofinanciadas de alguna manera, es decir, que los departamentos deben de buscarse apoyos económicos suplementarios en las empresas para ir ayudando a estas personas en formación. Esa es la tendencia. De todas maneras, hay que decir, porque esa es la realidad, que en España, cuando se hacen las listas europeas del porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a la investigación, pues salimos de los últimos y vamos a seguir saliendo.
Bueno,
muy poco dinero.
Claro, ese es el panorama con el que de alguna forma tenemos que contar. Y en ese momento, sí, a lo mejor para desarrugar un poco el ceño, bueno, miraría hacia adentro, miraría hacia nuestra casa. Sé que ustedes están haciendo y se ven involucrados en cantidad de planes de investigación. ¿Nos puede contar un poco la investigación aquí, en nuestra casa, en la UNED, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales?
Sí, yo creo que es también justo decir que a pesar de todas las dificultades económicas, damos atención suficiente a todos los alumnos que intentan investigar. Hay que, digamos, echar mano de la imaginación y salir del paso, aunque además seamos una universidad a distancia. En primer lugar, es verdad que es necesario buscar apoyos económicos en las empresas y así se hace, desde luego. Y por otra parte, hay que buscar apoyos y medios suplementarios para facilitar la conexión con los alumnos de doctorado que están a distancia. Tenemos alumnos de doctorado, evidentemente, en cualquier punto de España y en cualquier punto casi del mundo. Aquí he traído pues mi carpeta de trabajo con un alumno de Bolivia, por ejemplo, ¿no?
Es posible, todas las dificultades de la experimentalidad, llegado este momento del doctorado, ¿es posible lo que usted está contando con un alumno de Bolivia?
Es posible, con una dificultad añadida, pero es posible. Aquí le muestro, pues, por ejemplo, un examen de puño y letra para convencerme de que lo he hecho él personalmente, a propósito de transformadores de ultraaislamiento, que era un tema de su interés, ¿no?
Sí.
Entonces, él fotografía el examen, lo manda aquí, yo lo cotejo con los escritos de este hombre en nuestras fichas.
Ajá.
Y se comprueba. Por otra parte, le mando una serie de experimentaciones con unos planos, él los realiza y aquí me manda una serie de fotografías de un transformador en sus diferentes fases de ejecución, y aquí se ve, por ejemplo, cuando han hecho la foto del núcleo, se ve un operario que con rasgos característicos pues bolivianos
del país, que
del país.
Bueno, es sorprendente que esto es un coste de todas maneras para un esfuerzo añadido a la labor que este hombre desde Bolivia está realizando
y para los profesores en general
también, claro,
claro. Claro, el correo electrónico ha facilitado enormemente todo esto. Estas fotografías que ve usted aquí en blanco y negro en realidad están en color. Así que puedo ver casi hasta el tipo de aislantes que ha usado, porque se identifican por el color, ¿no?
O sea, que entre la letra, el tipo de trabajos que está realizando y la constancia gráfica de cómo los está realizando y las distintas fases en las que está su investigación, así se está trabajando, así se llega a trabajar.
Sí.
Con imaginación, como usted decía antes, y con un entusiasmo grande, por parte de ustedes, los profesores, y por parte de los alumnos, evidentemente.
En el caso de la UNED estamos obligados a economizar esfuerzos. Por eso es muy importante, como ya hablarán en otro programa mis compañeros de la escuela, el que el proyecto fin de carrera ya se inicie en temas relacionados con una futura investigación, si está ya entrevista.
Perfecto. Bueno, había una cosa que no sé si es hablar demasiado del futuro, pero está ahí y es un tema que a usted también, profesor Martínez, también lo he oído hablar. Son los, ¿cómo diría yo? No sé cómo hacerle la pregunta, pero son los aspectos éticos de la investigación. ¿Le puedo preguntar sobre este tema?
Sí, es un tema que se va abriendo paso dentro del mundo de la investigación, dentro del mundo universitario, y que está muy en ciernes todavía, hay que decirlo también. A partir de toda la investigación en biología, sobre todo con seres humanos, pues la sociedad se ha dado cuenta que la investigación conlleva muchos riesgos de muchos tipos, y entonces que hay que regularla éticamente también, y han aparecido unos comités que se llaman de bioética. Pero la idea es, pues, es extenderla también poco a poco a otros aspectos de la investigación y la tecnología, no solamente a la biología. Y entonces posiblemente irán apareciendo comités efectivos en otros muchos campos de la ciencia y de la tecnología. En general, hay que tener en cuenta dos cosas. Estamos en un mundo, por una parte, en que la tecnología y la ciencia es universal, es bastante universal, a pesar de las cosas que se ocultan a veces por parte de las compañías o por parte de estudios militares, completamente justificado, pues la ciencia y la tecnología es bastante universal. Sin embargo, el grado de reconocimiento de los derechos humanos efectivo que hay en las distintas culturas, pues es muy dispar. Claro. Entonces, se está llegando a una situación, o sea, a nivel mundial, bueno, ya se ve con los conflictos que hay, bélicos, en que va a ser difícil, cada vez que se inicien investigaciones importantes, quiero decir, no cualquier investigación, ¿no? Para hacer un transformador de ultraaislamiento no creo que haya que convocar
a ningún comité de bioética,
pero se podría, por ejemplo, iniciar una investigación seria para tratar de controlar la gravitación. Quien tuviera a su alcance la gravitación, pues dominaría el mundo.
Bueno, yo estaba pensando en la energía de fusión o la energía de fisión y
sí, hay temas estratégicos, pues cuyo inicio pues debería de ir acompañado de un debate previo, y esa es la idea.
Bueno, yo lo que sí siento es en fin, se puede decir en los medios que se les deja escapar vivo, pero yo le tendría que preguntar ahora, pidiéndole perdón por la prisa que le he metido, le podría decir, profesor Martínez, alguna cosa que se, en los tres minutos que nos quedan, alguna cosa que se nos ha olvidado por lo menos mencionar.
Sí, bueno, querría apostillar el que deberíamos de ir acostumbrándonos a este nuevo concepto. Lo mismo que ya se ha generalizado el concepto de que el desarrollo por el desarrollo impensado, indiscriminado, puede no ser sostenible, quiero decir, no es sostenible, que no es pensable que 12.000 millones de habitantes vivamos a la norteamericana, porque el planeta se agota en 3 semanas, por decirlo, ¿no? Brevemente y quizás exagerando. Y entonces ha aparecido una nueva rama de la ciencia, que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenido. El desarrollo sostenido por condicionantes tecnológicos y ambientales. Pero lo que hemos hablado últimamente también se puede resumir en otro concepto de sostenibilidad, que es la sostenibilidad ética. Podemos seguir investigando, proporcionando tecnología y ciencia, y más ciencia y más tecnología, en un mundo donde los derechos humanos, los usos morales, pues quizá no vaya tan deprisa. ¿No llegaremos a un callejón sin salida? Entonces, eso es lo que quería decir. Hay sostenibilidad tecnológica y sostenibilidad ética también.
Bueno, yo apostaría que con gente como ustedes, como usted, no nos encontraremos nunca en un callejón sin salida. Es una petición.
Esperemos que sí, pero bueno, hay que ir poquito a poco mentalizándonos y dando los pasos. Creo que se están dando.
Pues, profesor Martínez, tengo la sensación de que ha habido cantidad de cosas que se han quedado, no en el tintero, pero sí, el tiempo manda. Volveremos a vernos, volveremos a encontrarnos y hablaremos de todas aquellas cosas que hoy se han quedado solo planteadas, como las grandes preguntas que usted planteaba al final. Profesor Martínez, muchas gracias por haber estado aquí.
A ustedes.
Se acaba hoy aquí el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pero no se preocupen, volveremos también, a lo mejor con el profesor Martínez. Quédense con nosotros porque la UNED sigue en antena. Hay muchas cosas y muchas preguntas que contestar.